queridos hermanos, la oración de esta tarde nos ha colocado un poco a la comunidad entera cantando desde la otra orilla. Además, con el canto de El Mar de Cristal. Y yo me he visto allí, cantando desde la otra orilla. Pero con un matiz especial. El cántico de los redimidos del Apocalipsis, que cantan desde la otra orilla, que han salido ya de la gran tribulación, pues no hace referencia alguna al pecado, ya están salvados. Por eso cantan allí, frente al mar de cristal, o en el mar de cristal. Y entonces lo que se me daba a mí en la oración hoy es precisamente también en este cántico la superación del pecado. No podemos alabar a Dios y pensar a la vez en el pecado, y pensar a la vez en nuestros pecados. El que ha entregado el pecado a Dios y no quiere vivir de él, entra en la otra orilla porque ha muerto con Cristo y ha sido sepultado con Cristo. El sepultarse con Cristo es no querer vivir del pecado. Y entonces desde la otra orilla cantas, pero no puedes tener referencia al pecado tampoco. Porque resulta que pecado tienes, eres pecador, eres pobre, sigues siendo débil, vulnerable, pequeño, pecador, en definitiva. Pero no te puedes distraer en la alabanza haciendo referencia a tu pecado, porque entonces deja de ser de la otra orilla. Es una alabanza que se centra en ti. Y si no centras en ti, no alabas. Estás haciendo otra cosa. A lo mejor has aprendido en el grupo o en los grupos a hacer ciertos gestos o ciertos gritos por la boca, incluso en lenguas, pero no alabas. La alabanza de la otra orilla, la alabanza del redimido, de los redimidos, es la alabanza de aquellos que se sienten ya salvados, que han salido de la gran tribulación porque han sido capaces de entregar su pecado. Mientras vivimos en esta encarnación, evidentemente vamos a ser pequeños y vulnerables y pecadores, y vamos a caer por nuestra debilidad mil veces. Pero el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros porque es otra cosa. Ya no tiene dominio sobre nosotros porque no lo quieres, sencillamente no lo quieres. Te sirve de penitencia, te sirve de humildad. El pecado te sirve de cruz, más que nada. Entonces tu personalidad ha sido mutada, ya no eres el que eras. Ya no tienes una personalidad de pecador porque Jesucristo te ha salvado. Y has entregado tu vida y tu iniciativa al Señor. Entonces puedes cantar desde la otra orilla cánticos maravillosos. Pero lo veía en comunidad, todo en comunidad. Esto o es en comunidad o no es. No puede existir una alabanza individual. No puede existir una alabanza solamente personal. Y si existe esa alabanza personal en tu casa, en tu habitación, en tu oración privada, es con referencia siempre a la iglesia, siempre con referencia a la comunidad, siempre con referencia, incluso podría decir, al misterio pascual que se realiza siempre en la comunidad. Le hemos cantado a Jesucristo, hemos dicho cosas maravillosas de Jesús, que se entregó a la muerte. Cristo, aunque era Dios, se entregó a la muerte. Y este misterio pascual se celebra aquí en cada oración que hacemos. Ya sabéis que el misterio pascual, la celebración del misterio pascual, sacramentalmente, es por esencia la Eucaristía. Pero hay Eucaristía siempre que aceptamos a Jesús como Salvador. Porque la Eucaristía no es nada más que la aceptación, por eso es acción de gracias, la aceptación a Jesucristo como Salvador y el ofrecimiento que hacemos a Dios de ese mismo Jesús como Salvador. La última canción me sonó un poco estridente a mí. Nada nos separará del amor de Dios. Caemos de repente en lo abstracto. Porque San Pablo no dice, nada nos separará del amor de Dios. Dice, nada nos separará del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Ese es el tema. El tema no es Dios. No nos interesa Dios. Nos interesa Jesús. Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios es una abstracción, Dios es un concepto, todo el mundo tiene su Dios y cada uno tiene su Dios distinto, pero Jesucristo solo hay uno. Y ese Jesucristo es el que murió por ti y murió por mí, y el único Dios que nosotros tenemos es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Dios que ha creado todas las cosas por el Espíritu y las ha creado en Él, por Él y para Él. Y entonces en este Jesús, en este hombre Jesús, sobre todo nosotros, pues recibimos ese don de la comunidad, ese don del canto, ese don de cantar desde la otra orilla y de superar el pecado. Y por lo tanto, cuando superas el pecado y ya no haces referencia a él, aunque cuando salgas de aquí tengas que seguir luchando con tus rollos, con tus cosas, pero es igual, la superación está realizada. Es algo que lo realiza la gracia, y ya no eres tú, sino que es la gracia de Dios en ti. Cuando salgamos de aquí, pues evidentemente volveremos a lo nuestro, pero nada nos quita, y el Espíritu Santo se recrea en que en algún momento nosotros ya en esta vida cantemos ese canto nuevo desde la otra orilla, y la otra orilla, como decía antes, no es nada más que la no relación ya al pecado. Diréis, qué bonito es eso, pero bueno, pues no, el que sabe, sabe, y el que no sabe, no sabe. Es decir, el que entiende, entiende, y el que no entiende, no entiende. Jesucristo muchas veces en el Evangelio dice claramente, quien pueda entender, que entienda. Cuando estuve hace poco fuera, pues un alcalde que hizo la efusión del Espíritu Santo, y que es un alcalde muy importante porque es de un municipio importantísimo y muy rico, pues es un hombre además muy socialista, pero es un hombre que me decía a mí, es que yo en mi corazón acepto lo que tú dices, acepto tu predicación, acepto la gratuidad, pero yo no me puedo fiar de eso, yo no me puedo entregar a tu gratuidad. Yo no me puedo entregar a tu predicación porque si me entrego, me desbordo y voy a pecar montones. Y claro, va a ser peor el remedio que la enfermedad. Y yo dije, claro, tú sí, todavía sí. Pues porque no entiendes esto todavía desde la voz. El Espíritu Santo nos ha dado el toquecito que te coloca en otra dimensión, que es la dimensión de la otra orilla. Y si te coloca en esta otra dimensión, pues para ti el perdón y el saber que estás salvado no te va a llevar a pecar más, sino que te va a llevar a dar gracias a Dios por haber sido salvado del pecado. Y seguirás teniendo tus cosas, evidentemente, pero estas cosas tuyas ya no son las que marcan tu vida porque han sido entregadas. Entonces, según me lo estaba diciendo, yo le miraba, porque es un señor muy agradable, muy mono, ¿eh? Me decía, o sea, yo le miraba, y ojo, qué pena, señor, el toquecito. Si esto no es nada más que un toquecito del Espíritu Santo. Pero este toquecito del Espíritu Santo se lo reserva al Señor de una forma impresionante. Mira que no podemos. 32 años llevo la renovación carismática tratando de dar toquecitos, ni uno. El Señor es el único dueño de los corazones, el Señor es el único que da toquecito, y estoy seguro que todos los que estáis aquí ¿Cuántas veces habéis intentado dar toquecitos a vuestra familia, a vuestros amigos y hablarles y contarles, pues mira, nos pasa eso? No digo yo que les habléis de la otra orilla, porque entonces os llevan al psiquiatra en directo, pero sí una experiencia viva, una experiencia. Pero el Señor es el dueño de los corazones. ¿Qué cosa? ¿Cómo se lo reservan? Este toquecito es espiritual, este toquecito es sobrenatural, este toquecito es suyo. Mira que si no fuera suyo, ¿qué peleas? Por poseerlo, por manipularlo, por hacerlo nuestro. Fíjate, si yo tuviera la capacidad de dar esos toquecitos, entonces, bueno, era el dueño del mundo. Tenía un enemigo que me hacía la cusqui por no sé cuánto, el toquecito. Y de rodillas caería. Caería de rodillas delante de mí, delante de esto. Y me arrepiento de todos mis pecados, sobre todo los que quería hacer contra ti. Pues no, el único dueño del toquecito ese es el Espíritu Santo. Y por eso, pues, pero ¿cuándo te lo da? Y estoy seguro que las personas que estamos aquí, la inmensa mayoría, ha sentido el toquecito. Y es capaz de entender este lenguaje, porque este es un lenguaje exotérico. Exotérico significa extraño, arcano. En la antigüedad había una disciplina que la llamaba la disciplina del arcano. La disciplina del oculto, la disciplina de lo esotérico, la disciplina de la otra orilla. Y disciplina viene de discípulo, o al revés, discípulo viene de disciplina. O sea, la disciplina del arcano es la que realizan los discípulos que quieren penetrar en lo oculto. Con otra palabra griega se llamaba mistagogia. Pero nosotros resulta que hemos sido colocados en el arcano. ¿Qué más arcano puede haber que la otra orilla? Yo no veo ningún arcano que la otra orilla. Pero esto lo entiende cualquiera que diera este toquecito, cualquiera que pueda alabar, que pueda que dar gracias a Dios y que pueda sentir que hace una alabanza sin referencia a sus pecados. Una de las cosas que yo he percibido, como ya os decía, en Perú, y a aquella gente la quiero un montón y me sigue mandando emails a todas horas y mandando besos así, digamos, a manadas, en abundancia. Una de las cosas que yo sentí allí en Perú es que había alabanza, pero permanecían en la culpabilidad. Permanecían en la culpabilidad. No habían percibido la nueva personalidad que ha cortado ya con el pecado. Y digo, ¿pero cómo es posible esto? Y yo se lo decía. Y me di cuenta, me lo reveló el Señor, falta palabra, falta predicación. El Espíritu Santo necesita la palabra y la predicación para dar esos toquecitos. Necesita la palabra, el Espíritu Santo es encarnación y no hace nada fuera de la encarnación. No viene por ahí volandero por los aires haciendo no sé qué cosas como las médicas gallegas. No, es encarnación, necesita la palabra. Y la palabra de Dios encarnada en una palabra humana necesita esto. Entonces, para mí es una cosa que me impresiona lo que disfrutarían muchos peruanos, y lo disfrutan y lo disfrutarán evidentemente y lo están disfrutando, cuando reciban una predicación masiva de la gratuidad, aquello que nos decía el padre Cantalamesa, de que no oímos a lo largo de nuestra vida, por más que asistimos a misa, no oímos a... Eso se lo decía el Papa, que no oímos el anuncio gratuito de la salvación en Jesucristo. No lo oímos, porque no se dice en las iglesias. Pero los que tienen el toquecito, como estos peruanos de los que estoy hablando, necesitan una palabra, necesitan palabra, necesitan predicación para decir, ¡ay, pero si es que estoy ya en otra orilla! Si es que no me he enterado y por eso sigo con los viejos atavismos de mi pecado y de mi culpabilidad y de mi... No me he enterado. Y la palabra te abre los ojos, porque la aprovecha el Espíritu Santo para decir, pero si estás en eso, si eso eres tú, si estás salvado, si estás vivo. Ya no tengas miedo, no te mueras de horrores, no te mueras de temores, no te mueras que estás vivo, que estás súper vivo. Pues bien, hermano, hermanos, esta dimensión que hoy el Señor, yo creo, a mí me ha parecido por lo menos una oración de otra orilla. A mí me ha parecido una oración como de otra orilla, como de un canto que resuena más allá de la tribulación, más allá de la gran tribulación. Los que cantan en el Apocalipsis el cántico nuevo de los redimidos son los que han lavado su vestidura en la sangre del Cordero, porque han sido martirizados o porque la vida te ha martirizado. Siempre es roja la vida, sea por la sangre o sea por la destrucción de las cosas que vienen pues con el paso del tiempo y la vejez. Hoy estoy hablando y parece que me han dado cuerda, pero la verdad es que tengo un flemón debajo de los dientes que cualquiera que me lo vea, y no tenía ninguna gana de hablar ni nada, porque esto, qué cosa más, no sé cómo decirlo, pero qué cosa más molesta. Pues bien, el cántico de los redimidos es un cántico maravilloso, porque al lavar tus, más allá de la tribulación, al lavar tus vestidos en la sangre del Cordero, no se ponen rojos. La sangre del Cordero te los pone blancos, porque el blanco es el color de la victoria, el blanco es el color de la resurrección, el blanco en el Apocalipsis es el color del triunfo, y te dan una palma en la mano, y con esa palma en la mano, blandiéndola, elevándola, pues cantas el cántico de la otra orilla, el cántico del Cordero. Digno es el Cordero de recibir el honor, la gloria y la sabiduría, la fuerza y la alabanza. Gloria al Señor.
Gloria al Señor.